gran protagonista de todas las noticias, hay que decirlo, en el país, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, que nos acompaña amablemente a esta hora en la cabina de RCN Radio. Señor presidente, bienvenido, es un gusto, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias por atender esta invitación que teníamos pendiente hace meses. Gracias por estar aquí.
Gracias, Yolanda, y a todos ustedes por esta oportunidad.
Estábamos conversando fuera de micrófono con el presidente, le preguntábamos por el presidente Emmanuel Macron, que ha ganado las elecciones en Francia. Nos dice que tiene pendiente conversar con él, no ha podido felicitarlo todavía, lo hará en cuestión de unos minutos después de terminar aquí en RCN Radio.
Sí, hay una llamada que está programada para las 9 de la mañana, estaba para las 8, pero lo cambiaron desde allá para las 9 y espero poderlo felicitar por teléfono y personalmente el mes entrante, porque hay una visita oficial a Francia el mes entrante.
¿Cómo ha visto el resultado de las elecciones en Francia? ¿Qué tanto impacto ha generado? Porque la tensión que generó tanto en Europa como en el mundo esta elección fue muy grande, presidente.
Pues yo veo ese resultado muy positivo, porque ese populismo de la extrema derecha fue derrotado de forma categórica, y eso es muy bueno para Francia, para Europa y para el mundo entero. Ese populismo de extrema derecha hace mucho daño, y por eso creo que los franceses votaron correctamente.
¿Esto manda mensaje al mundo, este resultado en Francia? ¿Manda mensaje, por ejemplo, a Colombia, que va a entrar en un proceso electoral pronto?
A todos los países donde el peligro del populismo extrema derecha esté presente.
Presidente, le quiero hacer un planteamiento a propósito de unas noticias de hoy en Colombia. Tiene que ver con el departamento del Chocó. El departamento del Chocó está convocando paro cívico nuevamente para esta semana. Recuerde, presidente, que hace unos seis meses, un poco más, tal vez hubo paro cívico en el Chocó. Ellos dicen que se ha cumplido. Insistentemente el gobierno ha dicho, no hay un gobierno que haya invertido más en el departamento del Chocó que el gobierno del presidente Santos. Sin embargo, la gente siente que hay algunas tareas fundamentales, como la carretera, por ejemplo, en donde no se ha cumplido, y el inconformismo es grande. ¿Qué decirle a la gente del departamento del Chocó, que se siente como, no sé, como tratada de segundo nivel?
Pues en el caso del Chocó yo creo que no ha sido tratada como departamento de segundo nivel, porque hemos puesto los ojos, la atención y el presupuesto en el Chocó desde el primer día del gobierno. Como usted bien lo dice, nunca se han hecho inversiones como las que ha hecho este gobierno en el departamento del Chocó. Si usted va al Chocó en este momento, aterriza en un nuevo aeropuerto. En Quibdó hay un aeropuerto nuevo. Los municipios, todos los municipios del Chocó van a terminar, cuando termine este gobierno, con acueducto. Eso era impensable hace apenas unos años. Se han invertido más de 7 billones de pesos en diferentes tipos de obras, de inversiones sociales. Usted va a la estación de policía del Chocó, de Quibdó, por ejemplo. Es una estación que tal vez no tiene ninguna otra capital en cuanto a estructura, en cuanto a calidad de la instalación. Y las inversiones sociales que se han hecho, por supuesto que es un departamento que estaba y sigue muy atrasado en materia de pobreza, de desarrollo, pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Ahí los tres puntos que están ahora reclamando son puntos que tienen que ver con la carretera. Efectivamente, hay dos carreteras que se tienen que construir. Por la baja del precio del petróleo, esas carreteras no se han podido construir en su totalidad. Estamos viendo cómo podemos asignarle en esta adición presupuestal algunos recursos a esas carreteras. Está el punto del diferendo con Antioquia.
Sí.
Ese es un tema que se va a resolver con la ley y con la técnica. Y se va a resolver muy pronto. Creo que ya está a punto de resolverse. Y está el punto del hospital, que ahí se han hecho avances importantes, creo que todo el mundo reconoce eso. De manera que yo espero que reflexionen. Lo que pasa es que ya comienza todas las corrientes políticas a jugar en esta época preelectoral.
Claro, ¿ha pensado, presidente, directamente algún delegado para esta semana conversar con la gente, que alguien vaya, que vuelvan a revisar los puntos? Porque la gente insiste en eso, en los puntos que todavía no se acaban de resolver, sí, como la carretera, como el hospital.
Allá estuvo el general Naranjo, el vicepresidente de la República, el jueves pasado. Hoy vienen unos delegados de Chocó aquí al Palacio Presidencial, o sea que no se ha desatendido, todo lo contrario, el diálogo ha sido permanente.
Ahora, otra de las preocupaciones que hay en el departamento del Chocó, presidente, tiene que ver con la seguridad, con la presencia de BACRIM, con la presencia del ELN, con esa batalla, si se quiere, por el territorio que se ha dado allí, y la comunidad queda en la mitad. Se han presentado casos de confinamiento, familias que no pueden salir de su casa, casos de desplazamiento, y se siente como que allí estuviéramos viviendo lo que se ha vivido en hace 15 o 20 años en muchas regiones del país. Es como si al departamento del Chocó no hubiera llegado todavía ese proceso de paz que ha sido la bandera de su gobierno.
Sobre todo en el sur del Chocó. No sé si usted ha ido alguna vez al sur del Chocó. Esa es la Colombia más profunda que usted pueda imaginarse. Llegar allá es muy difícil. Eso es por el río San Juan, por el río Atrato. Y allá hay una batalla, como usted bien lo dice, entre el ELN y las BACRIM por controlar el poco territorio que les queda. Entonces las batallas son campales y estamos viendo eso, y por supuesto estamos haciendo cada vez más presencia en todos esos puntos muy alejados de la, digamos, del centro de comando y control de las fuerzas militares, pero hemos ido avanzando y seguiremos avanzando.
Pero es como si el Estado hubiera perdido control de esa zona, presidente. ¿Quién está controlando esa zona?
El Estado nunca ha estado en esa zona, nunca. Como no haya estado en muchísimas zonas que ahora comienza a estar. Pero eso no es algo que se pueda realizar de un día para otro. Eso es un proceso lento que va avanzando, y usted va a muchísimas zonas del país donde el Estado no estaba y ya está. Esa zona del sur del Chocó es una zona muy, muy difícil, de muy difícil acceso, pero el Estado está comenzando a tener cada vez más presencia, y por eso este tipo de situaciones se van a ver cada vez menos.
Presidente, esa situación del sur del Chocó, diría yo, es el epítome de todos los problemas y de la complejidad del conflicto y del posconflicto. Pero eso se suma, por ejemplo, a lo que acaba de salir en el Guaviare, el secuestro del funcionario de la ONU por parte de los disidentes de las FARC, que siguen extorsionando, que están reclutando jóvenes, que están impidiendo que la gente se acoja a los programas de sustitución. A eso se suma, pues, los evidentes atrasos por dificultades logísticas en la instalación y el evacuamiento de las zonas de transición, las demoras en la ley de amnistía, los asesinatos de los líderes. Uno piensa y se pregunta, ¿al Estado le están quedando grandes los acuerdos con las FARC?
Elvira, los embajadores que vinieron la semana pasada quedaron realmente sorprendidos con el avance que en 4 o 5 meses hemos tenido en este proceso de paz. Y decían, qué bueno que la gente esté haciendo preguntas como la que usted acaba de hacer. Ah, que es que se atrasó 15 días o 20 días o un mes la construcción de uno de los campamentos. Qué bueno que pregunten, por ejemplo, los militares, que por qué se han atrasado 4 o 5 días la liberación de algunos de los miembros de sus fuerzas, cuando a la guerrilla ya les han liberado X o número o Y número de miembros de su organización. Eso lo que significa es que este proceso está avanzando positivamente, que por supuesto tiene problemas. El secuestro de este señor de la ONU, que espero que se resuelva muy pronto, y hay una delegación allá, está en el sitio, espero que lo regresen. Como lo dijo el presidente del Consejo de Seguridad, un secuestro dentro de un proceso donde no ha habido un solo muerto, un solo ataque desde el que se declaró el cese al fuego entre las FARC y el gobierno. Eso es un éxito estrepitoso, eso no había sucedido en ninguna parte del mundo. Por supuesto que hay problemitas y siempre habrá, pero cuando usted hace ese tipo de preguntas, a mí me genera una gran satisfacción que la gente esté realmente concentrada en esos problemas marginales frente al problema que teníamos, que es que antes ni siquiera podíamos ir a esas zonas.
Pero ¿qué le dice usted, por ejemplo, al 57% de los encuestados de la reciente encuesta Gallup, que dicen que el proceso de paz va por mal camino?
Por eso,
¿cómo explicar ese descontento?
Eso es lo que le estoy diciendo. Ese descontento es porque se concentra uno en las cosas marginales y no ve lo que realmente está sucediendo. El mundo entero, no hay una excepción, está diciendo qué maravilla cómo va avanzando ese proceso de paz, único proceso exitoso en el mundo. Es que lo dijo el Consejo de Seguridad la semana pasada, que viene por primera vez en 72 años a América Latina y viene a Colombia a decir qué bueno venir para celebrar un éxito, porque nosotros estamos deambulando por el mundo es tratando de apagar incendios. Aquí ya se apagó y venimos a ratificar que el apoyo de la comunidad internacional lo tiene Colombia toda. Y la gente, por supuesto, que cuando uno se concentra en los pequeños problemitas, pues entonces comienza a agrandar el problema, cuando el problema realmente se está resolviendo. Y vamos avanzando. Tenemos en materia, por ejemplo, de los cumplimientos con las FARC en la parte legislativa un 75%, y sigue avanzando, y no llevamos sino 4 meses. En otros países, en otros procesos de paz, se demoran 4 años, 5 años. En esto hemos avanzado 4 meses, y en eso realmente la historia es muy, muy exitosa. ¿Qué hay problemas? Sí, y seguirá enfrentando problemas.
Presidente, porque hay un retraso que sí es claro y es contundente, y es el retraso en el cronograma para la entrega de las armas. Eso es clarísimo, porque
Naciones Unidas dice,
mil armas se han recibido.
Sí.
¿Ya hay nuevo plazo, presidente? Es decir, ¿ya hay nuevo cronograma? ¿Cuál es el plazo nuevo? Porque el que se pactó no se cumplió. ¿Hay un nuevo plazo?
No. A ver, Yolanda, hay un plazo de EPA 180 para la entrega de los fusiles que tienen los miembros de las FARC en las zonas veredales. Ese plazo no se ha modificado. Ese plazo se va a cumplir. El plazo de la entrega de las caletas,
de las famosas caletas 947.
La ONU está diciendo que necesita más tiempo y estamos estudiando esa posibilidad. Pero yo le pregunto, Yolanda, yo le pregunto con la mano en el corazón. ¿Un mes más o 6 meses más en una guerra de 52 años, eso es realmente importante?
Pero le pregunto es si ya sabe si es un mes más o 6 meses más.
No,
si ustedes ya lo saben, todavía no lo saben.
Por eso le estoy respondiendo. El plazo de los 180 días para la entrega de las armas que tienen, ese plazo no se ha modificado. El plazo para la entrega de las caletas, estamos estudiando la solicitud que la ONU nos va a hacer, nos anunció que iba a hacer, para ver si eso lo prolongamos. Y posiblemente sí les demos el plazo, porque en términos prácticos no se ha podido cumplir. Y es que hemos encontrado problemas como, por ejemplo, las amnistías de las personas de las FARC que tienen que pasar por los jueces de la República. Resulta que los jueces dijeron, no tenemos el personal suficiente para tramitar estas amnistías, necesitamos que nos asignen unos recursos. ¿Y qué pasó? Pues la asignación de unos nuevos recursos requiere toda una serie de trámites en el presupuesto, en las diferentes entidades del Estado, y eso retrasó la decisión de las amnistías a través de los jueces, y eso también para las FARC dicen, pues hasta que no nos cumplan esto, nosotros no cumplimos aquello. Entonces son retrasos normales que estamos solucionando. Los jueces nos prometieron que el día de mañana tienen todos esos trámites totalmente superados, y ahí vamos avanzando, y vamos avanzando bien.
Señor presidente, frente a las disidencias de las FARC, ¿existirá alguna manera para que no haya guerrilla después de la guerrilla de las FARC?
Sí, tenemos muy claro que esas disidencias van a ser tratadas como bandas criminales. El sello de las FARC desaparece. Es que las FARC desaparecen. Entonces cualquier disidencia es una banda criminal como cualquier otra, y tendrán ese mismo tratamiento. Y en ese tema le quiero contar también que el porcentaje de disidentes ha sido mucho menor al promedio de los otros procesos de paz en otras partes del mundo.
¿Cuántos?
Mucho más bajo. No se sabe exactamente cuánto, pero el último cálculo era alrededor del 6%.
Pero no se corre el riesgo de que se vayan aumentando las disidencias en la medida de estos atrasos, que son lógicos, pero que realmente crean incertidumbre en las tropas. Habrá mucha gente que está diciendo, se están demorando demasiado, yo más bien me salgo de este paseo y sigo en el otro.
¿Y cuánto es demasiado?
Pues, digamos, no sé cuánto es demasiado, pero lo que digo es que mientras no se cumplan unos compromisos, la incertidumbre en esas tropas, pues es entendible, digámoslo así, y puede haber la tentación, y usted sabe que hay las bandas tentando a algunos de ellos para que se vinculen a ellos. ¿No hay un riesgo
sin duda,
de mayores disidencias?
Sin duda hay riesgos, y las bandas, como usted lo dice, están tentando a los miembros de las FARC que se vayan con ellos, y le están ofreciendo plata, y algunos se irán, o algunos ya se han ido, pero ese es el reto de este proceso, y creo que vamos avanzando bien, con dificultades, con retrasos normales, pero vamos avanzando muy bien, y creo que nuevamente, si usted ve el programa en su conjunto, el posconflicto ha comenzado con el pie derecho, y vamos a seguir cumpliendo, y vamos a seguir no solamente cumpliendo, sino avanzando, para que los beneficios de la paz comiencen a verse lo más pronto posible.
Señor presidente, el otro proceso, aquel con el ELN, ese sí no avanza también. De hecho, no ha habido ningún acuerdo, solamente un preacuerdo en términos de utilizar el DIH para poder desescalar el conflicto. Y acaba de hacer otro secuestro el ELN, parece ser, en el Chocó. ¿Es el momento de una suspensión de esos diálogos?
Mire, nosotros con el ELN hasta ahora estamos comenzando. Es solamente el primer ciclo que se terminó. Comienza el segundo ciclo en, creo que el 15 o 16 de este mes. Y ahí no hemos bajado la guardia. Creo que en lo que llevamos del año, aquí tengo algunas cifras, usted las debe conocer también mejor que yo. Tenemos cerca de 173 capturas de miembros del ELN, muertos en operaciones 17, cabecillas neutralizados, llevamos 11. Le estamos dando muy duro al ELN en la parte militar. Es garrote y zanahoria. Y el garrote seguirá como siguió con las FARC durante mucho tiempo. Y vamos a ver si avanzamos en la parte humanitaria para que podamos desescalar esta guerra. Pero mientras tanto, las fuerzas militares tienen una orden clara y perentoria. El ELN es objetivo de alto valor.
¿Pero hasta cuándo aguantar esa pita? Es decir, ¿hay un tiempo impector suyo que diga, hasta aquí llegamos?
Llevamos 52 años combatiendo el ELN, no hay que perder la paciencia, y mientras uno tenga el sartén por el mango desde el punto de vista militar, pues seguiremos combatiendo el ELN hasta tanto no avancemos en la mesa de negociación.
¿Alguna información precisamente, señor presidente, sobre los 8 secuestrados reportados en las últimas horas en el departamento del Chocó? Se dice que hay actividad del ELN, pero no está claro si están en poder del ELN. ¿Alguna información que tengan sobre estas personas?
La información, anoche habían dos versiones, una que eran milicianos del ELN que habían ido por ellos. La versión esta mañana era que eran miembros de una banda dedicada a la minería ilegal. El ministro de Defensa se está trasladando allá, al Chocó, a ver realmente de qué se trata, pero sobre todo para que las fuerzas militares hagan cada vez más presencia en esa zona del país.
Muchos secuestros en el departamento del Chocó en los últimos días, justamente, que es lo que preocupa, que se han dado ya varios casos. A propósito justamente de las conversaciones con el ELN, Rodrigo Pardo, que nos acompaña, también tiene pregunta para el señor presidente Juan Manuel Santos, que a las 7:50 minutos está aquí en la cabina de RCN Radio. Rodrigo.
Buenos días, presidente. Pues le quería preguntar por el papel de Venezuela en este proceso del ELN, dado que la situación allí en el vecino país se ha deteriorado y que de alguna manera eso ha llevado también a una relación más difícil con Colombia. Ha habido declaraciones del presidente Maduro muy duras sobre el país. ¿Eso puede afectar el papel de Venezuela? ¿Qué necesitamos de Venezuela en el proceso con el ELN?
Pues con Venezuela necesitamos que se mantenga como garante y se ha mantenido como garante. Espero que separen las dos cosas, la presencia como garante y el resto de los problemas que tienen. Y como estas negociaciones se están llevando a cabo en Ecuador y no en Venezuela, pues el efecto de Venezuela es marginal.
Señor presidente, a propósito de Venezuela, ¿qué opina usted de la Asamblea Constituyente Popular que convoca el presidente Nicolás Maduro como una manera de encontrarle una salida a la crisis? ¿Es esa una salida? La oposición, por supuesto, la ha recibido con críticas. Escuchamos a la canciller María Ángela Holguín pronunciarse también diciendo que esa no era la alternativa. ¿Qué opina usted sobre esa Asamblea Constituyente?
No, el gobierno se manifiesta con una sola voz. Lo que dijo la canciller es la voz del gobierno. No es la salida adecuada. Nosotros hemos dicho claramente que lo que se requiere, primero, es un calendario electoral. Segundo, es que se respete a la Asamblea Legislativa, que se le devuelvan sus poderes, es decir, que se cumpla la Constitución y que dentro de ese espíritu se inicie un proceso para liberar los presos políticos. Esa ha sido la posición de Colombia, la posición de los 14 países que hemos actuado en coordinación. Esa ha sido la posición del Vaticano, ha sido la posición del Santo Padre, y seguiremos insistiendo en que esa es la solución.
Rodrigo Pardo.
Sí, presidente, se ha hablado de un cambio en el tono de la posición de Colombia sobre los asuntos de Venezuela, porque la situación allí pues claramente se ha deteriorado. ¿Hasta dónde puede ir Colombia y hasta dónde esos esfuerzos que usted menciona de la comunidad internacional pueden hacer una diferencia en un proceso interno tan complejo como el que vive Venezuela?
Rodrigo, usted ha sido canciller y usted sabe la prudencia con la que hay que actuar, sobre todo con los países vecinos y en este caso con un país con el cual tenemos 2.200 kilómetros de frontera, con el cual tenemos serias diferencias en materia de visión de lo que es la democracia, el modelo económico. Usted sabe perfectamente que el paso que dimos para restablecer las relaciones de ninguna forma significaba, como algunos han insinuado, que nosotros estábamos actuando para ponernos de acuerdo o cobijar o apoyar el modelo llamado chavista. Eso nunca ha sido así. Siempre he dicho que ese es un modelo en el cual nosotros no creemos, no pensamos que sea exitoso, creo que no ha sido exitoso y que no compartimos. Pero sí creo que es importante, y usted también lo sabe muy bien, mantener relaciones cordiales dentro de las diferencias, y eso es lo que hemos querido mantener con Venezuela en estos 6 años y medio. Creo que nos ha ido muy bien en ese sentido. Es una forma de ejercer la diplomacia, de aplicar una política exterior, y creo que esa es la forma más efectiva, y vamos a seguir con esa prudencia manteniendo nuestras posiciones. No creemos que lo que está sucediendo en Venezuela desde el punto de vista de la democracia sea correcto, que los pasos que han dado en lugar de acercarse a la democracia se alejan, y seguiremos manteniendo una posición crítica, firme, pero prudente, porque lo peor que nos puede suceder a los colombianos es alguna implosión en el vecino país con quienes tenemos una dependencia solamente por el número de colombianos que viven allá o viceversa, que tenemos que también tener muy en cuenta.
Y el señor presidente, usted reveló que le dijo en su momento al presidente Maduro que la revolución era un fracaso. ¿Cómo reaccionó él? ¿Cómo fue esa conversación? Si nos puede contar otros detalles de la misma, porque eso generó bastante revuelo.
Se lo cuento con pelos y señales. Fue cuando nos sentamos a decirnos, mire, usted y yo somos muy diferentes y pensamos muy diferentes. Y yo le dije a él, yo nunca voy a ser un revolucionario bolivariano y usted posiblemente nunca va a ser un demócrata liberal. Tenemos dos visiones y tenemos dos modelos. Pero hagamos lo que hicieron Reagan y Gorbachev, que dijeron, dejemos que la historia sea la que juzgue qué modelo es mejor para resolver los problemas de la gente. Y yo le aseguro, presidente Chávez, que su modelo va a fracasar. Eso se lo dije hace 6 años y medio. Pero dejemos que la historia sea la juez. Y la historia está siendo la juez. Mire los resultados. Es por eso dije yo lo que dije. Y ese fue el origen de esa conversación. En ese momento acordamos lo que yo le decía ahorita a Rodrigo Pardo, trabajar dentro de las diferencias, colaborar en aquello que era de beneficio para los dos pueblos, para el pueblo venezolano, para el pueblo colombiano. Nos ayudaron muchísimo en la paz, eso no dejo de agradecerlo. Tanto el presidente Chávez como Maduro nos han ayudado en este proceso de paz, eso repito, lo reconozco, pero en lo demás tenemos serias diferencias, y en eso es importante saber manejar esas diferencias.
Sí, eso fue hace algo más de 6 años, señor presidente, y me sorprende que públicamente usted en el 2011 justamente le decía a los colegas del diario La Nación en Argentina lo siguiente: el presidente Chávez es un factor de estabilidad en Venezuela, y la estabilidad es siempre un elemento muy importante dentro de la política, no solamente interna, sino externa. Sí. ¿Había allí una especie de doble discurso, presidente?
No, señor, porque era un factor de estabilidad en ese momento. Usted no lo puede negar. Una estabilidad que a mí no me gustaba desde el punto de vista del modelo económico o político, pero era un factor de estabilidad. Y sigo insistiendo, para Colombia la estabilidad de Venezuela es una prioridad. La inestabilidad de Venezuela, lo que está sucediendo y lo que podría suceder si esto se agrava, es muy grave para Colombia. Por eso nosotros siempre hemos querido buscar que esa estabilidad se mantenga.
Señor presidente, el presidente Maduro ha amenazado con revelar los secretos del proceso de paz. ¿Hay algo oculto que usted tema que se conozca, que revele el presidente Maduro en este momento de tensión?
Pues creo que los negociadores están todos muy tranquilos porque todos me dijeron, bueno, ¿y cómo qué podrá revelar? No creo que pueda revelar mayor cosa, o si tiene algo para revelar, que lo revele de una vez, porque no me imagino qué podría ser, porque todo se hizo con transparencia, todo se hizo de cara al país, se informó absolutamente de todo, y algo que suceda en el proceso de paz con unos contendores como las FARC, pensar que eso se va a quedar en secreto es ser muy ingenuo.
Señor presidente, ¿tiene usted reporte ya de cuántos venezolanos, han llegado a Colombia en este marco de crisis que están viviendo allá? Son muchísimos y están llegando por todas las regiones, ahí en Bogotá, en la costa Caribe, no solamente en las zonas de frontera. ¿Y si estamos preparados para recibir más? Usted dice, no nos conviene que haya una implosión en Venezuela, entre otras razones por eso, porque los venezolanos están buscando cómo solventar su crisis en Colombia. ¿Cuántos pueden haber llegado y si tenemos esa capacidad para atenderlos o si hay un plan para atenderlos en la medida en que están llegando muchos?
Yo estuve en Cúcuta la semana pasada analizando precisamente ese tema, cuánta gente está entrando legalmente y cuánta gente está entrando ilegalmente. Pues la parte ilegal es difícil de determinar el número, legalmente es un número manejable, pero es que entran y vuelven y salen. Es cierto que en algunas ciudades, algunos hospitales, por ejemplo, se está aumentando la demanda y mucha de esa demanda es venezolana. Dispusimos de unos recursos adicionales para ciertos hospitales en sus salas de emergencias para atender esa población. Y estamos encima de esa situación permanentemente. Tenemos un pequeño grupo de funcionarios que están todos los días analizando qué está pasando ahí para poder ser precavidos, para poder prepararnos para cualquier eventualidad y sobre todo ver cómo la situación en Venezuela evoluciona para que nosotros podamos reaccionar adecuadamente.
Seguimos con el tema internacional, presidente, y le quiero preguntar, ¿cómo define usted al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump?
Le cuento después de la visita.
¿Y qué espera de la visita?
Y antes, justamente que tenemos a Iragorri muy pendiente de esa visita en Washington. Pues, pero antes, esa percepción que tiene usted del presidente Donald Trump, lleva 100 días en...
Yo prefiero conocerlo y después le cuento.
¿Y qué espera de la visita?
Pues mucho. Yo creo que lo que sucedió en estos últimos días ratifica las excelentes relaciones que tenemos con Estados Unidos. Nos hemos propuesto tener una relación bipartidista. Eso no es solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Eso es uno de los activos más grandes que tenemos en nuestra relación con Estados Unidos. Somos considerados socios estratégicos de Estados Unidos por los republicanos, por los demócratas, y lo que sucedió la semana pasada ratifica que eso continúa. La decisión del Congreso de la República de aprobar un aumento, cuando le bajaron a muchísimos otros países, de los recursos de la ayuda a través del Paz Colombia, es una señal clarísima que el gobierno y el Congreso están interesados en mantener y fortalecer la relación con Colombia. Y eso para nosotros es muy importante, porque al fin y al cabo Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, nuestro primer inversionista. Tenemos una relación privilegiada, es un mercado muy, muy importante para nuestros productos y es la primera potencia del mundo, de manera que en eso creo que lo que vamos a hacer en esa visita es ratificar esa situación, pero no solamente con el presidente Trump. La visita es una visita muy completa, tengo entrevistas y reuniones con el presidente de la Cámara y los líderes de la Cámara de Representantes, con el presidente del Senado y los líderes del Senado. Me van a entregar un informe que lleva muchos meses elaborándose del Atlantic Council sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Me invitaron a ser orador principal de la reunión de los principales empresarios, que son como 800 presidentes de las principales empresas de Estados Unidos, que coincidencialmente van a estar en esos días reunidos en Washington. Tenemos una serie de reuniones con otros sectores de la política norteamericana interesados en Colombia. O sea, va a ser una visita muy muy completa, un desayuno en la casa del vicepresidente, y el vicepresidente tuvo la deferencia de llamarme recién elegido a decirme: usted es el primer mandatario que yo llamo para decirle que estamos a su disposición, que este gobierno, el gobierno Trump, quiere trabajar con Colombia. Entonces, esa visita con el vicepresidente en su casa el viernes por la mañana, pues también tiene una gran importancia.
Juan Carlos Iragorri, estamos conversando con el señor presidente Juan Manuel Santos Iragorri.
Presidente, yo sé que uno no debe hacer dos preguntas en una, pero le voy a hacer dos en una. Y la primera es, ¿cuál es su opinión sobre el encuentro de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, expresidentes de la República, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, en el hotel propiedad del señor Trump, en la Florida, por una parte? Y por otra parte, cuando usted se refirió hace poco y dijo que había una gente que se había quedado viendo un chispero, porque había augurado que en Estados Unidos iba a haber recortes de ayuda y que iban a sacarle las uñas a Colombia en Washington, ¿se refería a Pastrana y a Uribe?
Juan Carlos, no me voy a referir a Pastrana ni a Uribe. Esa reunión, que no sé si se dio, pues no le di ninguna importancia. Y cuando dije lo de que se quedaron viendo un chispero, me refería en términos generales, y que le caiga el guante,
que se lo chante.
Pero mire, aquí lo importante es ver la cosa positiva de la relación con Estados Unidos. Los expresidentes son en esto totalmente marginales, no le doy ninguna importancia, ni me da hasta vergüenza lo que sucedió, vergüenza ajena, pero hay que mantener unas relaciones positivas con Estados Unidos. Eso es lo que le interesa al pueblo colombiano, lo que le interesa a todos los colombianos, y en eso estamos. Yo no me voy a dejar distraer por ese tipo de anécdotas marginales.
Señor presidente, en materia de cultivos ilícitos, ese es un problema muy serio que hay y que se mete en las relaciones de Colombia y los Estados Unidos. ¿Cómo hacer para cumplir con esas 50.000 hectáreas de erradicación manual forzosa y las 50.000 hectáreas de erradicación a través de programas de sustitución de cultivos? ¿Sí será que se logra cumplir con eso? ¿No será que de pronto el gobierno Trump y él mismo decide imponer que se vuelva al uso de aspersión aérea?
Pues mire, ya llevamos cerca de 12.000, 13.000 hectáreas en erradicación forzada. Esta semana yo personalmente voy a ir a iniciar la aplicación de los convenios que ya están firmados de la sustitución de cultivos. Y esa es una oportunidad de oro para Colombia y para el mundo. Así se lo explicamos al embajador Brownfield, que hoy está encargado de ese tema en el gobierno norteamericano. Por primera vez, Colombia tiene la oportunidad de hacer algo que tenga un efecto de largo plazo, porque llevamos 35, 40 años luchando contra el narcotráfico, fumigando, haciendo un sacrificio enorme, y seguimos de primer exportador de cocaína a los mercados mundiales. Nunca hemos dejado de serlo, a pesar del Plan Colombia, a pesar de todos los esfuerzos. ¿Por qué? Por la presencia del conflicto armado. Porque cada vez que llegábamos, y se lo digo porque yo estaba ahí presente, llegábamos a fumigar a un costo altísimo, y llegábamos a erradicar, y nuestros soldados, nuestros policías, los volaban con las minas antipersonal. Los helicópteros los recibían a plomo. Eso ya no va a suceder, todo lo contrario, y por eso personalmente yo puse ese tema en la agenda con las FARC. Se resistieron al principio. No es cierto, es una mentira, que eso fue una imposición de las FARC. Fue una imposición nuestra, mía, en la agenda, porque tenía muy claro, muy presente, que si lográbamos que las FARC, que siempre habían dicho que no eran narcotraficantes, en alguna forma colaboraran para poder combatir el narcotráfico, que ha sido la fuente de financiación de toda la violencia que hemos vivido en Colombia en estos últimos 40 años, pues sería un paso muy importante. Y creo que tenemos esa oportunidad. Ya tenemos los convenios firmados. Las FARC nos está colaborando para que esos convenios se cumplan. Y ahí tenemos un gran desafío de articular el Estado para darle por primera vez a esas familias cocaleras, que son cerca de 80.000, una alternativa sostenible en el tiempo, o sea, una alternativa definitiva. Por eso es la primera vez que tenemos la oportunidad los colombianos de no ser los primeros productores y exportadores de cocaína a los mercados mundiales, y yo estoy empeñado en que eso se cumpla.
Pero, presidente, dice usted que una de las razones, obviamente, pues el conflicto que se vivía en Colombia, que ha hecho que estemos en ese primer lugar. El conflicto ha venido cediendo, lo ha dicho usted, y lo reconocen todos. El conflicto ha venido cediendo, pero mucho. En la medida que comenzaron las conversaciones, ha cedido el conflicto, pero aumentan los cultivos.
Sí,
o sea, uno diría, de la mano de que el conflicto vaya cediendo, si esa premisa es así, pues van cediendo los cultivos ilícitos, y ha sido todo lo contrario.
Pero
en la medida
es que
se ha desescalado el conflicto, se han aumentado los cultivos.
Pero es que no habíamos iniciado este proceso que estamos iniciando en este momento, Yolanda. Se requería toda una organización, se requería toda una serie de acuerdos. Se han hecho acuerdos por cerca de 80.000 hectáreas para la sustitución. Eso es muy costoso. Lo vamos a hacer por etapas, y eso se requería, y se requería tiempo. No se le olvide que nosotros firmamos hace solamente 4 meses, Yolanda. 4 meses firmamos con las FARC. Antes de eso era imposible cualquier tipo de acuerdo de esta naturaleza. Y solamente después de firmar fue que comenzaron a ayudar en la coordinación de esos acuerdos. Entonces, ahí sí, como dicen, hay que darle tiempo al tiempo.
Señor presidente, le cambio de tema porque hay un asunto obligado, por supuesto, en la agenda, y tiene que ver con el escándalo de financiación de las campañas. Cuando usted piensa hoy en Roberto Prieto, un hombre cercano, gerente de su campaña, que ha reconocido ya que se cometieron irregularidades en la financiación de su campaña, ¿usted qué piensa, qué siente frente a Roberto Prieto? ¿Qué piensa de él?
Pues mire, Yolanda, este tema, pues es un tema bastante doloroso, porque él mismo lo dijo en una declaración, que me traicionó, que él hizo algo que estaba totalmente por fuera de lo que yo le había encomendado, y pues siente uno mucha tristeza. Pero ahí en eso me encanta que me haga esa pregunta, porque creo que hay que poner las cosas en su perspectiva correcta. Lo de Odebrecht. Lo más grave de Odebrecht es el soborno. El soborno es un delito penal. Y resulta que en materia de soborno este gobierno no tiene absolutamente ninguna acusación. No hay nadie que esté señalado de haber recibido un soborno. Y si usted ve lo que le sucedió a Odebrecht durante mi gobierno, se va a dar cuenta que todo menos un trato preferencial. Porque de 22 licitaciones y concursos que se presentó, creo que se ganó uno o dos. Entonces, eso es muy importante tener eso en cuenta.
Pero es como si se quisiera minimizar la importancia de la violación de los topes en la campaña,
no,
presidente.
Los topes de la campaña no son soborno. Primero, no son un delito penal y es una infracción disciplinaria. Yo he dicho, Yolanda, lo he dicho y lo he repetido mil veces, que eso lo investiguen hasta la saciedad las entidades de control. Estamos totalmente dispuestos a colaborar en esa investigación, y cualquier responsabilidad que le caiga también todo el peso de la ley. En eso estamos, pero no hay que confundir lo del soborno y lo de las campañas. Y lo de las campañas, en el caso de la campaña presidencial mía, mis instrucciones fueron muy precisas. Aquí no vamos a recibir colaboraciones de ningún privado, eso está por escrito. Vamos a pagar todos nuestros costos con las reposiciones, y las cuentas que se presentaron así lo determinan. Si ha habido algo adicional, que se investigue, y si se descubre, que se castigue. Y eso se lo he dicho a las entidades de control, les he pedido el favor, que por favor lleguen al fondo de este problema, que yo soy el más interesado en saber qué pasó.
Pues señor presidente, precisamente hablemos de ese algo adicional, porque es que además del dinero de Odebrecht en su campaña del año 2010, también según el columnista Daniel Coronel, se dice que se violaron los topes en esa campaña con el pago de una asesoría a JJ Rendón por parte de Pacific, que no se reportó en las cuentas oficiales, y menciona menciona también el columnista Coronel que su campaña recibió plata del controvertido empresario Alberto Aroch Mugravi, a pesar de que, como dice Coronel, usted no recuerde esa contribución del señor Aroch. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Usted reconoce que también ocurrió esos dos casos, lo de Pacific y lo de Aroch?
Yo le repito que me investiguen, porque es que yo no estaba encima de las cuentas de la campaña. Yo nunca estuve encima. Ahora me están preguntando que si fulano de tal o sustano de tal fueron a la posesión. Uh-huh. ¿Yo qué voy a saber si fueron a la posesión o no? Pues, a ver, yo me imagino que el señor Otto Bulan, pues no tengo razón, no creo que haya ido, porque es que nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco. Sí. Y el de Odebrecht, pues a todos los representantes de todas las inversionistas extranjeros importantes se invitaron. Posiblemente esté invitado, no sé, pero yo no controlé esa la entrada o la salida o la lista de las posiciones. Las listas las hacen los partidos, las hacen mucha gente. Lo mismo las financiaciones, yo no tengo ni idea. Esto que dijo Coronel fue una supuesta propuesta que el propio JJ Rendón creo que le respondió a Coronel diciendo no, eso no es así, eso fue de otra forma. Entonces yo,
claro,
eso
pero
no
Coronel sé. Muestra un correo de Germán Chica a usted.
Por eso, pero lo que le estoy diciendo es que es una ese correo es una propuesta. Uh-huh. Que dice, Germán, mire, hablé con el personaje.
Sí, sí.
Y él dice que estaría de pronto dispuesto a.
¿Y usted qué le respondió?
Eso, no, es que yo, chica, eso lo delegué, esa parte de la financiera, esa parte, eso nunca yo me metí en la parte financiera. Entonces, que se investigue qué fue lo que pasó. El señor Chica, no sé qué pasó con el señor Chica después de yo hace varios años que no hablo con él, porque me pareció que algunas de sus actuaciones no fueron correctas. Uh-huh. Y él se fue. Pero ahí está.
Claro, pero señor presidente, suena a que los candidatos no tienen entonces responsabilidad frente a lo que pasa en materia financiera en sus campañas. ¿Eso lo pueden creer los colombianos?
Pero es que las campañas, lo que sucedió en la campaña no se ha comprobado, por eso las entidades de control. Uh-huh. Están investigando y les he dicho, investiguen hasta la saciedad qué fue lo que pasó. Te estoy diciendo las instrucciones que yo di. Uh-huh. Las instrucciones son precisas. Aquí se hacen las cuentas de esta forma. No me reciben plata de nadie, sino la reposición. Eso fue lo que dije que se hiciera y eso fue lo que a mí me reportaron que hicieron. Entonces, si hay algo adicional, en que las entidades de control investiguen, y estamos más que abiertos a que esa investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, y yo soy el más interesado en que así sea. Se lo he dicho al fiscal, se lo he dicho al procurador, se lo he dicho al contralor, se lo he dicho a todas las entidades de control, que lleguen al final y dejen que las investigaciones se mantengan. Eso de por ejemplo, de filtrar la pregunta de que si fulano de tal o sustano de tal fue a la posición, y entonces lo filtran con qué objeto, con cuál es el, eso no me parece ni correcto ni apropiado. Mm. Las investigaciones hay que dejarlas que se adelanten y que tengan resultados, y cuando tengan resultados se asuman las consecuencias.
Señor presidente, a propósito de la financiación de campañas en el año 2014 y partiendo del principio de que hay denuncias en las dos campañas presidenciales, hay quienes han pedido su renuncia porque consideran que es una elección que no fue transparente, es decir, que se violaron los topes, que hubo dineros que no se registraron, etcétera, etcétera, y hay quienes han dicho esto amerita incluso renunciar al presidente Santos. ¿Qué le responde?
No le respondo.
Muy bien, presidente. Presidente, hay varios temas políticos interesantes. Este fin de semana hubo convención del Centro Democrático y el exministro Fernando Londoño dijo que el primer papel o la primera tarea del Centro Democrático era hacer trizas ese, y pongo entre comillas, ese maldito papel que llaman acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Estuvo en la convención del Centro Democrático. Al doctor Fernando Londoño, ¿le responde usted o tiene algún comentario sobre esa sentencia tan categórica?
Voy a responderle, Yolanda, pero antes de ese fin de semana, la semana pasada, mire todo lo que sucedió. Se hizo el descubrimiento más grande de un depósito de gas. Desde hace 30 años no teníamos un descubrimiento. Eso para la economía colombiana es una gran noticia. Se bajaron las tasas de interés. Eso es una noticia muy importante para la economía colombiana. Salió la cifra de desempleo del mes de marzo. Nuevamente, bajo el desempleo, se crearon 486 mil nuevos puestos de trabajo. 486 mil nuevos puestos de trabajo, y la cifra se colocó nuevamente por debajo de dos dígitos. Vino el Consejo de Seguridad y le dio semejante respaldo a nombre del mundo al proceso de paz, al país, y a todo lo que estamos haciendo. Fernando Gaviria ganó ayer la
etapa del Giro de Italia.
En fin, una cantidad de noticias positivas. ¿Por qué no equilibramos?
Ya le voy a preguntar de economía, no crea que no, que con
la entrevista con algo positivo.
No, con el profe ahora, tenemos varias preguntas entonces, de cosas, presidente, pero usted
entonces,
sabe cómo está ahí todos los temas,
sí,
y el político
eso,
es uno de
pero
ellos.
Se han concentrado pues en las cosas, entonces realmente, entonces, y dele. Ese es el pesimismo que yo quisiera superar. El país tiene unas grandes potencialidades que tenemos que todos juntos tratar de aprovechar. Mire, el país va por buen camino. Yo quiero que hagamos el siguiente test, si hay tiempo. ¿En dónde no estamos mejor que antes? ¿En qué sector? Sector social, sector de vivienda, el sector de infraestructura, la economía misma. Hagamos ese test ahorita, si no estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 7 años. Y le respondo su pregunta de Fernando Londoño y el señor Ordóñez, que hacen trizas el papel. Pues resulta que cualquiera que llegue, no me importa quién, si
no,
es el señor,
sí debe importarle quién,
pero cualquiera que llegue no va a poder hacer trizas ningún papel, porque como lo dijo el propio Consejo de Seguridad, esto es irreversible, y yo me voy a encargar, y todos los colombianos tenemos que encargarnos de que esto es irreversible para cualquier presidente que llegue el 7 de agosto de 2018. Es que ya es irreversible. O usted se imagina que en un año, cuando las FARC estén unos trabajando en el campo, otros trabajando en algunas industrias, estén totalmente desarmados, ¿cómo va a reversar ese proceso? Entonces los va a reunir, les va a entregar otra vez las armas y que sigan la guerra. ¿Cómo va a reversar eso? Sí. Y ya una constitución, ya unos acuerdos,
claro,
en las leyes.
Sabe, y esa es la gran preocupación, que hubo el exterminio de la Unión Patriótica. Entonces, ese es uno de los problemas de seguridad que tienen los desmovilizados.
Sí, pero
y ahí hay una manera de hacer trizas también.
No, pero en eso sí estamos totalmente identificados con quienes quieren que eso no suceda por ningún motivo. La semana pasada hicimos una nueva reunión de una comisión altísimo nivel con participación de todas las ONGs de los sectores de izquierda para identificar bien de dónde vienen esos asesinatos. Los tenemos muy bien identificados, la fiscalía está trabajando y eso lo vamos a combatir con todo lo que está a nuestro alcance. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero eso es diferente a lo que me preguntaba Yolanda en cuanto a que cualquier gobierno que llegue después del 2018 a reversar los procesos de paz, pues se va a encontrar con una realidad y va a ser imposible reversar estos procesos. Y eso, sí, eso es bueno, eso el país va a comenzar a apreciar lo importante que es haber dejado la guerra atrás.
Señor presidente, dirá usted que somos muy pesimistas, pero es que cuando personajes que le acompañaron de la relevancia de Angelino Garzón, su ex vicepresidente, dicen cosas, pues vale la pena oír qué piensa el primer mandatario de los colombianos. Y ha dicho su ex vicepresidente lo siguiente, lo cito textualmente porque pues fue muy fuerte, hay que decirlo, que es de malnacidos ser desagradecidos. Y dice que Santos y yo fuimos presidente y vicepresidente por la generosidad y el apoyo político de Álvaro Uribe. Yo sí agradezco. ¿Qué opina de esas declaraciones de Angelino Garzón?
Cada cual tiene todo el derecho de pensar como quiera.
Señor presidente, mencionó usted hace un momentico y le decía que con el profe le tenemos varias preguntas sobre economía. No es para menos, cordial saludo además al ministro Cárdenas, que está allí del otro lado del vidrio, estaba con los colegas de la FM, por ahí está el doctor Mauricio Cárdenas. Y señor presidente, la semana pasada decía usted efectivamente el Banco de la República bajó las tasas de interés, eso lo celebró el mercado, los economistas, los analistas, porque todo el mundo estaba hablando de la necesidad de bajar esas tasas. ¿Suficiente o cuál es la meta? ¿Se requiere bajar más esa tasa de interés para mover un poco la economía, mover el mercado? ¿A su juicio cuál debería ser esa meta?
Yo pensaría que sí se puede bajar más.
¿A cuánto?
No, pues depende de cómo vaya la economía, pero se puede bajar bastante más.
¿Bastante más? O sea, ¿a un punto, poco más?
Por lo menos.
Recordemos que en este momento están el 6.5 y ahorita las bajó a 0.5%. ¿Debería bajarlas en 0.5% más?
Por lo menos uno, dice el presidente, profe.
Pues mire, usted sabe que todo esto se debe hacer con cierta gradualidad, pero creo que sí hay espacio para bajar por lo menos un punto más, no sé si de un solo envión o en dos enviones, pero sí hay espacio para bajar bastante más las tasas de interés.
En su alocución presidencial hace unos días sobre la economía, usted mencionó muy buenas noticias, digamos, sobre todo esta del descubrimiento del gas, que se han creado durante 75 de 81 meses que lleva su gobierno empleo, pero sin embargo eso no es suficiente, pareciera que no fuera suficiente, en particular en materia de confianza confianza de los inversionistas, de acuerdo con las mediciones que hace Fedesarrollo, sigue en terreno negativo. La confianza del consumidor sigue en terreno negativo. ¿Será que no ha sido suficiente lo que se ha hecho? Fíjese que el Banco de la República, por ejemplo, también redujo su proyección de crecimiento económico para este año, que la bajó a 1.8%. ¿Qué hacer para poder empujar la economía de manera definitiva en lo que queda de su gobierno?
Mire, los ciclos son inexorables. Alguien decía que lo único que se puede garantizar son los impuestos y la muerte. Y yo a eso le agrego los ciclos económicos. Los ciclos económicos son inevitables y hay que ver, es la tendencia y hay que ver el conjunto. Compare la economía que tenemos hoy con la economía que teníamos hace 7 años. Por ejemplo, hace 7 años no teníamos grado de inversión. Hace 7 años las primas que pagaba Colombia por lograr vender sus bonos en el exterior eran muchísimo más altas. Nos subieron la calificación 2 veces y nos han mantenido el grado de inversión. Eso es una demostración de confianza en la economía y en lo que estamos haciendo, tal vez la más legítima, porque los mercados no tienen corazón, son implacables y los mercados castigan inmediatamente cualquier cosa que vean que no está correcto. Vea el indicador más importante de cualquier economía, es la tasa de inversión. Yo recibí la tasa de inversión en un 22% y en este momento está rondando el 28-29, casi el 30%. Eso es la mejor noticia que puede tener la economía colombiana, porque es la garantía de un crecimiento alto hacia el futuro. Mire lo que estamos haciendo en materia de balanza fiscal. Introdujimos una reforma constitucional que le dice a todo el Estado, no solamente a las Cortes y al Congreso, sino al propio Ejecutivo: ustedes tienen que ser responsables fiscalmente, entre otras cosas porque las crisis económicas es lo que más vulnera los derechos de los colombianos. La introdujimos en la Constitución y aparte de eso nos autoimpusimos una regla fiscal que todo el mundo lo ha dicho, ese es un ejemplo de buen manejo económico, y solamente Chile y Colombia tienen regla fiscal en toda América Latina. Mire lo que hicimos con la baja del precio del petróleo. El choque externo de esa baja del precio del petróleo Fedesarrollo lo compara con el choque externo, más o menos de la misma magnitud que tuvimos en la época de la gran recesión en los años 30 del siglo pasado y después de la guerra de los 1000 días a comienzos del siglo pasado. Nunca habíamos tenido un choque tan serio y tan fuerte. Sin embargo, como lo reiteró la semana pasada el Fondo Monetario, Colombia ha manejado ese choque con unas políticas muy efectivas, porque no sacrificamos empleo, no sacrificamos la lucha contra la pobreza, donde hemos sido el país más exitoso de toda América Latina en reducción de pobreza y de pobreza extrema. Y eso hay que apreciarlo, porque al haber ya sorteado esa tormenta, esa dificultad que fue agravada por el peor fenómeno del Niño que hemos tenido en nuestra historia, ya esa tormenta pasó. Por eso la perspectiva de crecimiento hacia el futuro es positiva. Que en este momento, que este año tengamos un crecimiento mayor o menor que el año pasado, por factores diferentes, por diferentes factores que todos podemos percibir, todavía el efecto del ajuste, el efecto de la reforma tributaria, todo eso ha golpeado el crecimiento, pero las bases del crecimiento futuro están ahí. Y la base más importante, y esto yo quiero resaltarlo, nosotros estamos sembrando para que el futuro sea mejor en lo fundamental. ¿Qué es lo que cualquier economista o cualquier analista le dice a un país que tiene que hacer para garantizar un mejor futuro? Invierta en la educación. Llevamos 3 años con el presupuesto de educación como el más importante de todo el presupuesto, y lo que hemos avanzado en educación desde la primera infancia, donde tenemos un programa para atender a los niños recién nacidos hasta que llegan al colegio, que es modelo hoy en el mundo. Decretamos la gratuidad en la educación del grado 0 al grado 11 para todos los niños y niñas de Colombia. El acceso a la educación superior ha aumentado 14%. Eso, ¿cuándo se ha visto semejante aumento? Y usted sabe también que la calidad de la educación por primera vez está aumentando a nivel internacional. Las pruebas PISA así lo demuestran. Eso en materia de educación, que es la semilla más importante de cualquier sociedad. Aparte de eso, en la materia tecnológica, que es un complemento a la educación. Me dijeron que estaba loco cuando prometí que todos los municipios de Colombia iban a ser conectados con fibra óptica y banda ancha. Pues hoy están conectados todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha, y todos los alcaldes y todos los profesores lo que quieren es aprovechar esa infraestructura. ¿Y qué tal la infraestructura en materia de vías, de aeropuertos, de puertos? Lo que se está haciendo, esa revolución en la infraestructura que va a mejorar nuestra competitividad. Eso es lo que también hay que resaltar, que tenemos unos ciclos, sí, que el crecimiento de este año no va a ser del 3%, sino del 2.5%. Sí, pero estamos sentando las bases para un crecimiento de largo plazo, que es lo importante en cualquier política pública, salirse de la coyuntura y ver la visión de largo plazo.
Presidente, en esos indicadores buenos que se han presentado ha aparecido el nombre de Reficar, de la refinería de Cartagena, que tiene como una dualidad en las noticias. Presidente, pero es que aparece... ¿Sí? Porque lo han dicho en los reportes económicos como un elemento a favor de los resultados económicos, aparece Reficar. Pero el fiscal dice que es el mayor descalabro en la contratación pública que hay en el país. Primero, ¿hubo descalabro? ¿Exagera el fiscal general de la Nación? ¿O Reficar está representando un buen momento para la economía colombiana o todas las anteriores?
Pues depende de cómo lo vea uno.
¿Pero Reficar, fue un descalabro, como dice el fiscal?
Reficar se programó para que costara 300 y pico millones de dólares y costó más del doble. En ese sentido sí es un descalabro, mal planeado, mal diseñado, mal estructurado, y él está investigando por qué sucedió eso, por qué se inició un proyecto de semejante envergadura sin haberlo estructurado bien. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros, dicho sea de paso, prohibimos en el Estatuto Anticorrupción, que ninguna obra se pueda licitar antes de estar totalmente estructurada, precisamente porque ahí es donde sucede lo que sucedió con Reficar.
¿Y a quién le agradecemos eso?
Al gobierno pasado.
¿Y con nombre propio se sabe,
no,
presidente?
No, pues es lo que está investigando el fiscal, porque es que el pecado original se dio antes de mi gobierno. Ahí fue cuando se tomaron esas decisiones. Entonces, desde esa perspectiva, sí fue un descalabro. Ahora, ¿qué pasó? Que ya estaba en marcha la inversión. Entonces, la decisión para muchos era: o suspendemos esto y perdemos lo que hemos invertido, o seguimos y terminamos la obra. La decisión correcta fue seguir y terminar la obra. Afortunadamente, se terminó bien. Y hoy esa obra, esa refinería, es una refinería eficiente, que está produciendo resultados y que ahí está cumpliendo con su deber. Entonces, depende de cómo vea uno este problema, dónde estuvo el descalabro y quiénes son los responsables. Y por eso está en manos de las entidades de control. Y esperamos que ellos den su veredicto.
Señor presidente, esta semana el Congreso tiene una decisión importante con el referendo que busca prohibir la adopción por parte de parejas del mismo sexo y de personas solteras. Su gobierno, a través de varios de los ministros, se ha pronunciado en contra de este referendo. Quienes promueven el referendo consideran que eso es, de alguna manera, torpedear un proceso democrático, no permitir que la gente se pronuncie en las urnas sobre un asunto que es del mayor interés y que es de necesidad o de querer de mucha gente. Han recogido unas firmas, millones de firmas, y dicen: nos queremos pronunciar sobre esto. ¿Qué dice presidente Santos?
Yo estoy en contra de ese referéndum. Le voy a pedir a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente. Me parece que es inconstitucional. Y me parece que además la forma como están presentando el debate es tergiversado y mentiroso. Yo he escuchado que están acusando a todos los que están en contra del referendo de estar defendiendo la ideología de género. Eso es absolutamente falso. Eso es una tergiversación del debate, y me parece muy triste que volvamos nuevamente a hacer debates sobre mentiras. Entonces, yo personalmente y como presidente le voy a pedir a la Comisión Primera de la Cámara que vote negativamente ese referendo, que sí, además es inconstitucional.
Si ese referendo pasa en el Congreso, ¿queda alguna alternativa, presidente? Pues quedaríamos esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, por supuesto, pero digo, ¿queda algún tipo de alternativa para poder...?
Pero como algunos han dicho, espero que el Congreso no se lave las manos y le deje esa responsabilidad a la Corte Constitucional, porque es que el referendo es inconstitucional. Espero que la Cámara asuma su responsabilidad y vote negativamente.
Se ha hablado también en estos días nuevamente por la cantidad de casos que se han presentado, presidente, sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Dice la hija de Gilma Jiménez que usted se comprometió personalmente con ella a impulsar esta idea. De nuevo llega el debate, de nuevo se abre el debate, hay quienes dicen propuesta de nuevo que llega al Congreso. ¿Es una buena idea la cadena perpetua en Colombia para violadores y asesinos?
Esa es una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué tan efectiva es la cadena perpetua frente a otro tipo de castigos? Efectivamente, yo dije, permito que esa propuesta llegue al Congreso y que el Congreso la debata y tome la decisión que piense que sea la correcta. Hay quienes dicen que la cadena perpetua no contribuye en nada adicional a una pena muy severa. Otros dicen que sí. Y ese es un debate un poco subjetivo.
¿Pero usted personalmente?
Yo soy por principio, no me gusta la cadena perpetua como no me gusta la pena de muerte. Pero en algunos casos no me opondría. En este caso, como yo sí le dije a Gilma Jiménez que yo de pronto sí apoyaría, no me opondría a eso.
O sea, no se opondría si caminara en el Congreso, sí, pero no la apoyaría, es decir, no hace campaña.
No, es
porque
que
no le gusta,
no,
por principio.
Por principio no me gusta, pero no me opondría por esa promesa que yo hice.
Muy bien. Otro chicharrón, hablando de chicharrones que llegan al Congreso, tiene que ver ni más ni menos con uno de los elementos fundamentales que ha dado origen, una de las causas fundamentales al conflicto en Colombia. Don Juan Manuel Ruiz tiene pregunta para usted, presidente.
Sí, presidente, tiene que ver con la ley de tierras, que está a punto de ser expedida, digamos, o perfilada, y las críticas a la ley de tierras vienen de distintos flancos. Es bien interesante, ¿no?
Es
porque,
muy
por ejemplo,
interesante.
Los empresarios dicen que atenta contra la propiedad privada, los campesinos, que busca legalizar el despojo y la acumulación indebida de baldíos, y de parte de la SAC, presidente, dicen que la Agencia Nacional de Tierras tendría excesivas facultades. Finalmente, ¿cómo va a ser esa ley y si se van a introducir modificaciones a lo que está ya perfilado?
Buena pregunta sobre una ley muy importante. Yo le doy una gran importancia a esta ley que ha sido discutida por cerca de 5 años. Y esta ley lo que quiere es arreglar el problema de ni más ni menos que de las tierras en Colombia, que ha sido el origen de buena parte del conflicto en Colombia de hace muchísimo tiempo. Y usted menciona muy bien que hay críticas de un lado y críticas del otro. Esas críticas en algunas ocasiones son exageradas, son por desinformación que muchos están tratando de introducir, y yo puedo decirle que aquí no nadie va a estar en contra de la propiedad privada. Ese es un principio que nosotros seguimos respetando y se respetaremos siempre. No va a haber esa expropiación que algunos están diciendo que se va a presentar. Esas atribuciones especiales a la Agencia de Tierras son unas atribuciones que no van más allá de lo razonable. Algunos han interpretado ciertas frases como algo exagerado, y eso se puede perfectamente aclarar que no va a ser así. De manera que lo que quiero decirles es que vamos a el texto final a presentarlo o a firmarlo o a aprobarlo, creo yo, satisfaciendo buena parte de esas inquietudes cuando uno vea realmente el texto que se va a aprobar. Repito, muchos de los comentarios se deben a interpretaciones equivocadas de los textos. Lo que se está haciendo es aclarar que efectivamente lo que algunos creen que dice ahí no lo dice, y creo que va a quedar la gente bastante tranquila, y esto es una oportunidad de oro para Colombia de arreglar finalmente el problema de las tierras en nuestro país.
Sí, presidente, que ya se tiene que retirar. Dos preguntas muy puntuales finales. José Manuel.
Señor presidente, se fue Clara López, ya hay nueva ministra de Trabajo, pero ¿cuáles ministros siguen en esa lista de los que se van y quiénes llegarían? Cuéntenos.
Cuando salga alguno, si es que sale, le cuento.
No, ministro, pero se habla, por ejemplo, del ministro del Interior.
Ministro del Interior,
tiene,
que es clave, además,
irse, que usted incluso no lo ha dejado, pero...
Se habla del ministro del Interior, se habla del ministro de Hacienda, se habla del ministro de Agricultura, se habla del ministro de las TICs, se habla de la...
Embajador en Washington.
Se habla del embajador en Washington, se habla de muchas...
¿Cuáles de ellos ya renunciaron, mejor dicho?
Ninguno ha renunciado.
¿No tiene cartas en estos momentos de renuncia en su escritorio?
Cuando llegue el momento, le cuento.
Bueno.
Presidente, ¿qué significa haber ganado un premio Nobel?
Pues un inmenso honor a nombre de todos los colombianos y sobre todo de las víctimas. Creo que eso es algo que No me imaginaba, todavía estoy asimilándolo, y que tiene uno también que recibirlo con mucha humildad.
Usted ha recibido los más grandes honores en el exterior y el palo muy duro en Colombia. En las encuestas le va muy mal, sí. Pero muy mal. Mientras que recibe un premio Nobel, mientras que lo destacan en las personalidades más influyentes, mientras que en el mundo reconocen su labor, en Colombia lo golpean bastante. ¿A qué atribuye usted ese fenómeno, presidente?
Yolanda, yo siempre he creído que en este difícil arte de gobernar hay que hacer lo correcto y no lo popular. Y ha sido mi norma de conducta, por ejemplo, cuando estuve de ministro de Hacienda. ¿Se acuerda que a mí me quemaban en todas las plazas públicas? Mis hijos chiquitos decían, papá, ¿por qué te queman en la televisión en todas partes? Y yo decía que el humo subía al cielo y era un homenaje a su papá para aplacar la preocupación de mis hijos. Siempre he querido hacer lo correcto por encima de lo popular y seguiré haciendo eso. A mí poco me importa, en este momento no estoy detrás de los votos. Por ejemplo, la reforma tributaria. Yo sabía que era muy impopular, muy impopular. Yo hubiera podido perfectamente pasársela al próximo gobierno. Simplemente salgo, porque Colombia tiene un crédito excepcional, y endeudo más al país, sin ningún costo político. Pero eso no sería de lo responsable. Y asumimos con el ministro de Hacienda esa responsabilidad y ese costo político, dejarle al próximo gobierno unas finanzas públicas saneadas. Y así ha sido mi norma de conducta. No, inclusive el propio proceso de paz. A mí me aconsejaron, no, quizá poner usted en un proceso de paz, el solo hecho de sentarse con las FARC, que usted ha combatido con tanta contundencia y efectividad, ya la gente lo va a ver con mucho resquemor. Y así fue. Y cuando comience a hacerles concesiones en la mesa de negociación, ahí sí que le va a costar políticamente. Y así ha sido. Pero yo creo que es lo correcto. Eso había que hacerlo. Y yo estoy totalmente satisfecho de haberlo hecho. No me arrepiento un solo minuto. Y todo lo contrario. Creo que cuando la gente se dé cuenta, como se dio cuenta en su momento que hicimos las reformas económicas en el Ministerio de Hacienda, que después salvaron la economía, pues la gente se da cuenta que eso era lo correcto.
¿Que la historia la absorberá ahora que la opinión lo crucifica?
Pues mire, Marilvira, yo quisiera que en los próximos 15 meses que me quedan de gobierno, ese análisis que les decía que ojalá lo hiciéramos en otra entrevista, el país que tenemos hoy, el país que tendremos en 15 meses frente al país que teníamos hace 7 años. Ese es el verdadero juicio. Yo estoy listo a ese debate en cualquier frente.
¿Hay fracasomanía, como dice el ministro Gaviria?
¿Ah?
¿Hay fracasomanía, como dice el ministro Alejandro Gaviria?
Fracasomanía, o sea que...
Esas ganas de ver ganas. Siempre, dice el ministro Gaviria, las cosas que no funcionan.
Yo creo que el ministro Gaviria es muy inteligente y esa es una de sus frases más inteligentes.
Señor presidente, última pregunta. ¿Qué está leyendo por estos días? Sabemos que el tiempo es corto, pero que usted siempre tiene algo por ahí en la mesa de noche. Y como tenemos esa sección aquí, ¿qué mejor que el presidente nos recomiende de pronto un buen libro?
Estoy leyendo una biografía del presidente Reagan, de un historiador que se llama Brands, H.W. Brands. Maravillosa, una gran biografía. Y una de las virtudes del presidente Reagan, y dicen que por eso logró destruir la cortina de hierro, fue su permanente optimismo. Y él irradiaba optimismo y decía a la gente, mire, tienen que ser optimistas. Y ese es mi mensaje para los colombianos. Si somos optimistas, podemos lograr muchas cosas. Si nos unimos, si dejamos los odios a un lado, si dejamos esa sed de venganza, esa rencilla, fíjense, todos concentrados en ver cómo pelean los colombianos, los periodistas, todos estamos metidos en una especie de frenesí de críticas cuando el país, el mundo entero lo está viendo como una estrella fulgurante que está avanzando como en ningún otro país en el mundo. Es que, repito lo del Consejo de Seguridad la semana pasada, pero no solo eso, todos los analistas, todos los que están viendo a Colombia frente al resto de América Latina, frente al mundo, Colombia, el potencial de Colombia ahora con la paz, y nosotros aquí enfrascados en unas peleas mezquinas muy poquitas, o sea, de poca importancia, y nosotros debemos salirnos de eso, actuar como una nación unida y aprovechar esas oportunidades que se nos están abriendo. Y ese es el llamado que yo quiero hacer a los colombianos. Dejemos esas diferencias a un lado tan enconadas, tan llenas de odio y llenas como de de rencor. Nosotros tenemos que reconciliarnos y somos un país maravilloso y tenemos un potencial maravilloso, y cuando nos unimos y queremos los objetivos, lo logramos, y yo creo que podemos salir adelante fácilmente, sin ningún problema, con todas estas oportunidades que se nos abren, si dejamos al lado, atrás, esa actitud tan negativa que nos ha caracterizado últimamente.
Señor presidente, muchísimas gracias por estar esta mañana con los oyentes de RCN Radio.
A ustedes, muchas gracias.
El señor presidente Juan Manuel Santos en RCN Radio. 8:41, vamos a resumen de noticias.